La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
If you don't like it, then get the hell out. That's what they yell when I open my mouth. A stick is a stick, a stone is a stone. But who's gonna care if I don't? Who's gonna change if I won't?
Usted ha sido hasta hace poco el director de uno de los periódicos más influyentes del mundo, el Washington Post. Y en una parte de ese tiempo, Donald Trump era presidente. ¿Cómo se hace periodismo cuando el presidente de tu país miente constantemente?
Bueno, tenemos que ejercer el periodismo objetivo, tenemos que investigar los hechos, tenemos la obligación de decir la verdad al público. Es verdad que el expresidente de los Estados Unidos ha mentido mucho, casi todo el tiempo, pero tenemos que divulgar sus mentiras, tenemos que investigar los hechos, tenemos que mantener nuestra objetividad en nuestro periodismo. Y bueno, es importante que entendamos nuestra misión y cumplir la misión.
En la recta final de campaña, de hecho, se creó un contador de mentiras de Trump. Se contabilizaban a más de 50 diarias. El 11 de agosto, antes de las elecciones, consiguió un récord con 190 mentiras. Ese récord llegó a ser 503 mentiras en mítines de campaña justo antes de las elecciones. Pero no paró ahí. Cuando fue presidente, empezó con 6 mentiras al día, luego 16 en 2018, 22 en 2019. En ese contador de mentiras se llegó a la conclusión de que en sus 4 años de presidente dijo en total 30.573 mentiras. Yo lo que le quería preguntar es si no le parece un poco triste que los periódicos tengamos y los medios de comunicación tengamos que malgastar tanto tiempo desmintiendo a un político en lugar de investigando nuestras propias noticias.
Bueno, tenemos la obligación de divulgar sus mentiras. Hemos contado en el Washington Post, habíamos contado todas sus mentiras, pero habíamos hecho nuestras otras investigaciones. Teníamos un personal de casi 1,000 personas en la plantilla y, bueno, investigábamos muchas cosas y, había cobertura de lo que está pasando en todo el país. Entonces, pero tenemos la obligación de cubrir el presidente de los Estados Unidos, que es sin duda la persona más poderosa de todo el mundo. Y si él está mintiendo, tenemos que hablar francamente sobre su comportamiento, sobre sus mentiras. Y es una obligación nuestra.
Durante su etapa de director, el Washington Post fue comprado por Jeff Bezos, el propietario de Amazon, y en ese momento el hombre más rico del mundo, ahora creo que es el tercero o el cuarto, y ahora hablaremos de ello en profundidad. Pero mi pregunta para empezar es si no tuvo usted miedo de que su nuevo jefe usara el periódico para vender productos o que les impusiera límites a su manera de hacer periodismo.
Bueno, no tenía miedo que iba a utilizar el medio para vender productos. Sin embargo, tenía miedo al principio que iba a meterse en la cobertura del periódico, porque él tiene muchos intereses personales, profesionales, comerciales, y Amazon tenía contratos con el gobierno, en particular contratos con su servicio de las nubes. Y entonces, al principio, sí, tenía miedo. Pero la verdad es, a lo largo de los años, nunca se metía en la cobertura del periódico, y él nos daba toda la independencia y también la independencia de cubrir su propia empresa, su vida personal, aún durante su amorío, y nunca se metía en nuestra cobertura. Entonces, él mantenía su integridad con respecto a nuestro periodismo. No había seguido trabajando allí si él no hubiera mantenido nuestra independencia.
Estamos conversando con uno de los periodistas más prestigiosos del mundo. Fue director del Boston Globe entre el 2001 y el 2012 y allí dirigió además el grupo de investigación Spotlight, que destapó los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica de Boston y que le valió el Pulitzer en 2003. También ha estado en el Miami Herald, en Los Angeles Times, en el New York Times y de 2013 a 2021 dirigió The Washington Post y de hecho bajo su batuta, la cabecera, realizó investigaciones muy importantes también premiadas con 10 Pulitzer. Y nos atiende desde Massachusetts, es Martin Baron. Y señor Baron, le agradezco que haya encontrado un poquito de tiempo para hablar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Acaba de publicar sus memorias periodísticas, se titulan Frente al Poder. Trump, Bezos y el Washington Post, editadas por Esfera de los Libros en España. El periodismo de investigación es muy caro de sostener en las empresas.
Sí, es verdad, el periodismo investigativo es muy caro. Hay que invertir muchos recursos en las investigaciones y no podemos prometer ningún resultado. Y a veces no hay ninguna historia después de invertir tanto tiempo en la investigación. Sin embargo, es una misión muy importante para los periódicos. Es importante insistir en que los políticos y las personas poderosas rindan cuentas y que yo creo que es algo, la misión central de los periódicos. Y ahora, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, bueno, tenemos la primera enmienda de la Constitución y la primera enmienda de la Constitución habla de la libertad de expresión y también de la libertad de la prensa. Y habla, y el fundador, uno de los fundadores del país, James Madison, dijo que la prensa tenía la obligación de examinar, de libremente examinar a los personajes públicos y sus medidas. Y es decir, que tenemos la obligación de mirar bajo la superficie y investigar lo que están pasando. Tenemos la obligación como periodistas de darle al público la información que necesita y merece saber para gobernarse a sí mismo.
Esos periodistas que hacen periodismo de investigación, como usted dice, muchas veces trabajan días, semanas, incluso meses, para buscar algo que luego ni siquiera encuentran. ¿Alguna vez le han dicho a usted como director del periódico, hay que reducir gastos? Quizás sería buena idea no tener a periodistas que no publican.
Bueno, yo creo que hay un gran porcentaje de los lectores que tienen expectativas de de la prensa. Y una de las expectativas es que van a pedir cuentas a los poderosos. Yo creo que algo central en la misión de los periodistas. Y bueno, es un requisito invertir tanto tiempo en hacer una investigación. Y lo que he visto es que hay muchas personas que están dispuestas a suscribir a los periódicos que hacen ese trabajo y ellos lo valoran y están dispuestos a pagar para esas investigaciones.
Es verdad que Jeff Bezos, cuando compró el Washington Post, nunca les dijo qué tenían que hacer como periodistas, digamos, pero sí que les dijo, no seáis aburridos.
Sí, verdad, verdad. Uno de los primeros principios es que no deberíamos ser aburridos, porque obviamente necesitamos lectores, necesitamos suscriptores, y entonces él no se metía en la cobertura, pero él dijo que tenemos que escribir de una manera interesante. Teníamos que enganchar a los lectores con narrativas interesantes y convincentes. Y entonces es uno de sus principios, es no ser aburridos.
¿Por qué cree que compró el periódico si su implicación iba a ser mínima y la rentabilidad de un periódico tampoco es especialmente brillante?
Bueno, no es tanto dinero para él, no era tanto dinero para él tampoco. Y él es uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, había muchas especulaciones sobre sus motivos al principio. Había muchas personas que pensaban que él quería influir en la política, influir en los políticos, pero nunca he visto ninguna evidencia de ninguna prueba de eso. Que yo creo que él cree en la democracia, él cree que el Washington Post es una institución muy importante en esta democracia. Él pensaba que podía dar vuelta a la empresa porque estábamos en un lío, estábamos perdiendo dinero y no teníamos una buena estrategia cuando él compró el periódico. Y él pensaba que podíamos convertirnos en un medio nacional e internacional porque tenemos una base, una sede en la capital del país. Tenemos el nombre del Washington Post, es un nombre que se puede utilizar para ser un medio nacional y global. Y también teníamos una herencia, una tradición, de hacer investigaciones, de pedir cuentas a los poderosos. Entonces, había muchas personas que sabían del Washington Post, pero nunca nos habían leído.
A mí me llamaba mucho la atención, y no sé si sigue pasando, que el crítico de tecnología del Washington Post ponía verde los productos de Amazon. Cada vez que Amazon sacaba algo, la crítica del Washington Post era devastadora, y en el fondo eran los dueños. De verdad que nunca Bezos llamó para decir, no seáis tan críticos con mi empresa.
No, nunca, nunca, nunca me llamó para decir, nunca me mandó ningún mensaje sobre la cobertura de Amazon ni de su vida personal. Y cuando se divorció, y también cuando tenía un amorío, y nunca me mandó ningún mensaje, nunca me llamó para criticar a nuestra cobertura, para decir nada. También con las reseñas, los productos de Amazon que mencionaste. Nunca me dijo que no deberíamos criticar a Amazon y sus productos y sus servicios. Y también hacíamos muchas investigaciones sobre el comportamiento de esa empresa con respecto a sus empleados, a su política con respecto a sus invasiones de la privacidad de los usuarios de sus productos y sus esfuerzos para influenciar al gobierno aquí en los Estados Unidos.
Esa información sobre la relación extraconyugal del empresario de Amazon fue publicada por un medio, digamos, amarillo o amarillento, y yo creo que todos entendemos qué tipo de medio es. Incluso Jeff Bezos pensaba que Trump podía estar detrás, y creo que todavía tiene alguna sospecha en ese sentido, aunque nunca se ha demostrado. Pero es curioso que los periódicos serios como el Washington Post o el New York Times ahora no solo tengan que fiscalizar al poder, sino también fiscalizar a medios que publican noticias falsas. El periodismo acaba siendo demostrar que las cosas que publican otros son mentira.
Bueno, es verdad. Bueno, hemos fiscalizado a los otros medios, hemos publicado mucho sobre sus falsedades, sobre sus mentiras, y la verdad es que sus mentiras han tenido un gran impacto sobre la política en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que tenemos una sociedad agudamente polarizada y hay una polarización en el consumo de información también, y hay personas que creen en los medios que refuerzan sus propios puntos de vista. Y yo creo que es casi lo mismo en otros países también, que tenemos muchas sociedades, muchos países polarizados. Entonces, no importa las investigaciones de los medios con respecto a otros medios, a otras instituciones que son instituciones muy poderosas. Bueno, hay personas que creen lo que creen. Ellos creen en los medios que refuerzan sus preexistentes puntos de vista. Y bueno, todavía no hemos podido superar la polarización en nuestra sociedad, incluso la polarización en el consumo de información.
En España hubo un episodio en el que un presidente del gobierno, José María Aznar, llamó personalmente a los directores de los periódicos para darles una información falsa. ¿A usted alguna vez le ha llamado Trump personalmente?
Sí, bueno, tuvimos una reunión durante los primeros meses en la Casa Blanca. Yo asistí, mi jefe asistió también, y también Jeff Bezos y también el director de las páginas de opinión en el periódico. Y tuvimos una reunión en la Casa Blanca con él. Fue muy interesante y bueno, yo tenía temor de esa reunión porque Trump es un hombre muy transaccional, y si él nos dio la oportunidad de cenar con él, él iba a esperar algo a cambio. Y bueno, tuvimos esa reunión y él, bueno, durante la cena, yo estaba sentado a su izquierda, y él y Bezos estuvo al otro lado de la mesa. Y cuando él criticó al Washington Post, él me dio un codazo cada vez. Y estaba tentado a hacer lo mismo con él, pero no lo hice. Y bueno, y después él me llamó dos veces para criticar nuestra cobertura. Y una vez él me dijo que un artículo lo retrató como si fuera un niño. Y después él me dijo, él me dijo algunas palabras que nunca esperaba escuchar de un presidente de los Estados Unidos. Él me dijo: "No soy un niño". Que la verdad es, su declaración me pareció muy infantil.
No, fue una conversación agradable, me lo puedo imaginar. Es muy interesante el capítulo en el libro en el que habla sobre cómo durante un tiempo en el que todo el mundo ponía en duda la salud mental de Trump, había muchas dudas sobre él, si era o no un hombre equilibrado. Usted no quería publicar una información sobre ello, ¿no?
Sí, porque, bueno, había muchas especulaciones sobre su salud mental debido a su comportamiento, debido a sus declaraciones que no tenían sentido, declaraciones inteligibles. Uh-huh. Y, bueno, es casi imposible investigar la salud mental de una persona. No teníamos la capacidad de hacerlo. Pero sin lugar a duda es una persona ensimismado, mentiroso y un narcisista. Pero hubiera sido muy difícil hacer una investigación de su salud mental, y yo no quería hacer esa cobertura.
Estamos hablando con el exdirector del Washington Post, con Martin Baron. Vamos a hablar un poco de la empresa del periodismo, digamos. Cuando usted llegó al periódico, la redacción tenía 580 personas, que ya es una plantilla de por sí envidiable. Pero ahora hay más de 1,000. En una época en la que sufrimos todos los medios recortes en el sector y precariedad, ¿cómo lo consiguieron?
Bueno, Bezos nos dio la oportunidad de invertir, de experimentar. Al principio fuimos a su casa en el estado de Washington para hablar con él sobre varias iniciativas, y él tenía estaba dispuesto a invertir a largo plazo. Entonces, bueno, empezamos algunas iniciativas y teníamos mucho éxito con esas iniciativas, casi con todas. Y bueno, nuestra audiencia empezó a crecer, en particular después de la llegada de Trump en el panorama político. Y había mucho interés en su candidatura, había mucho interés en pedir cuentas a Trump debido a sus declaraciones, debido a sus políticas, debido a su comportamiento.
Afortunadamente, bajo su dirección del periódico, de hecho, el Washington Post alcanzó, no sé si superó, pero creo que alcanzó los 3 millones de suscriptores digitales, de personas que pagaban mensualmente para poder acceder al Washington Post, y eran personas que estaban acostumbradas a leer las noticias gratis en Internet. Usted tuvo que ir a Silicon Valley, a California, a hablar con los jefes de Google, de Apple, de Facebook, para que entendieran que las noticias cuestan dinero, que hacer periodismo no es gratis. ¿Qué pasó en aquellas reuniones?
Bueno, hablábamos todo el tiempo con ellos sobre nuestras necesidades, porque la verdad es que en esta época las plataformas tecnológicas son, bueno, son los poderes, los poderes hay ahora, y dependemos de de sus políticas. Y queremos obtener más suscriptores, pero a veces sus políticas no eran favorables para los medios de comunicación, y intentábamos convencerlos de cambiar su política. Y algunas plataformas tecnológicas hicieron algunos cambios para ayudarnos.
En España, salvo algunos periodistas enormemente afortunados, como yo mismo, por ejemplo, el periodismo es sinónimo de precarización, de sueldos muy mal pagados, de gente que no llega a fin de mes, de gente que se deprime con esta profesión. ¿Qué les diría usted a los empresarios de los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que tenemos una misión muy importante en una democracia. No podemos tener una democracia sin... bueno, la prensa no puede sobrevivir sin la democracia, y la democracia no puede sobrevivir sin una prensa libre e independiente. Y bueno, necesitamos más visionarios en nuestro campo. No deberíamos caer en el derrotismo ni en el pesimismo. Yo creo que es una enfermedad en nuestro negocio, en nuestra profesión. Tenemos que encontrar maneras de superar los escollos, los contratiempos, varios obstáculos. Y la solución no es solamente recortar la plantilla. La solución es pensar en mejores maneras de ejercer nuestro periodismo.
Una de las grandes víctimas de la precarización laboral del periodismo y de los recortes de presupuestos son las corresponsalías, la muerte de las corresponsalías, porque son caras. ¿Está de acuerdo conmigo en que cerrar una corresponsalía es cerrar al lector una visión más global del mundo?
Sí, estoy de acuerdo contigo sobre ese tema, pero la verdad es muy costoso, y hay que, cuando hay menos recursos, hay que tomar decisiones sobre cómo van a invertir el dinero, y hay que escoger entre las varias opciones. Cuando yo era director del Boston Globe, teníamos corresponsales al extranjero, casi seis, y bueno, éramos un medio local, primordialmente local, y teníamos que tomar una decisión sobre la inversión de nuestros recursos. Y tomamos la decisión de eliminar los corresponsales al extranjero y mantener nuestra cobertura local y regional, porque fue para nosotros fue la primera consideración. Y entonces cada empresa tiene que tomar sus propias decisiones, y para los medios más grandes en España, yo creo que deberían tener corresponsales al extranjero, en particular en los países más importantes para España.
Estamos celebrando este año el centenario de esta emisora en la que está hablando, de la cadena SER, el centenario de la radio en España. ¿Cómo ve usted la radio? ¿Cómo ve el futuro de la radio?
Bueno, hay peligros para todos los medios ahora, debido a porque vivimos en un mundo digital, y bueno, hay más personas que reciben su información por internet. Y con respecto al audio, como respecto a la radio, hay más personas que reciben su información por podcast. Y bueno, es un peligro, pero la radio tiene un papel muy importante en la democracia, en un país. Hay muchos oyentes, y bueno, muchos ciudadanos dependen de la radio para su información, para enterarse de lo que está pasando en el país. Entonces, pero la radio tiene que pensar de nuevo en su forma de narrar las historias, tienen que adaptarse a Internet, tienen que reconocer que hay muchos cambios en nuestra profesión y en nuestro negocio, y tienen que adaptarse y tienen que abrazar los cambios. Y porque estamos viviendo en un momento en el cual nuestra profesión está en un proceso de reinvención radical. Entonces tenemos que siempre los medios y las formas de narrar las historias ha cambiado.
Hemos charlado con Martin Baron. Yo he dicho al principio que fue director del grupo de investigación Spotlight, que destapó los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica de Boston. Ahí ganó un Pulitzer. Ha estado, como él mismo ha contado, en el Miami Herald, Los Angeles Times, el New York Times, el Washington Post. Al final de sus memorias, que son interesantísimas, si le pregunto de qué está más orgulloso en su carrera, ahora que ya está retirado, ¿qué me contestaría?
Bueno, estoy más orgulloso de nuestra cobertura en Boston sobre la Iglesia Católica. Bueno, porque afectamos la vida de personas de a pie, personas corrientes. Y había muchas víctimas de los abusos en la Iglesia Católica que no habían recibido ninguna atención mediática, ni atención de los políticos ni de los fiscales. Y bueno, empezamos a escucharlos y hicimos una gran investigación de la ocultación de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y empezamos a publicar esos artículos en el año 2002, el enero de 2002. Y en el primer año y medio, yo creo que publicamos más de 900 artículos. Y ha tenido un gran impacto sobre la Iglesia Católica, obviamente, pero también sobre otras instituciones que se enfrentan a acusaciones de abusos sexuales. Y entonces estoy más orgulloso de esa cobertura que cualquier otra, y aunque me siento orgulloso también de otras historias también.
Otras historias. Y le felicito por ello. No sé si está al corriente de que en España también hay una investigación, ha habido una investigación en marcha, además hecha por nuestro compañero Íñigo Domínguez en El País, que también ha desvelado una enorme cantidad de abusos durante décadas en la Iglesia Católica Española.
Y yo lo sé, ha habido algunos informes sobre la cantidad de abusos, sobre la política de la Iglesia Católica para ocultar esos abusos. Lo cierto es que es la misma historia en cada país.
Sí. Martin Baron, ex director del Washington Post, el libro de memorias se llama, o se va a llamar, Frente al Poder, publicado en España por Esfera de los Libros. De hecho, va a venir a España en unos días a promocionarlo, así que le agradecemos mucho que haya querido tener con nosotros el detalle de hablar antes de ese viaje. Señor Baron, mil gracias y suerte con todo. Enhorabuena por el libro.
Bueno, gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.